Estamos ya dejando atrás la época de Josué, el tiempo de los jueces. Estamos entrando en otra etapa de la historia de Israel. ¿Qué fue la última palabra en el libro de Ruth? ¿Qué fue la última palabra? En el libro de Ruth, ¿qué fue la última palabra? David. David, ya estamos entrando en la época de David. Pero como Cristo tenía a Juan Bautista llegando antes de su venida, David tendrá a Samuel. Porque como los tiempos de Cristo, los tiempos en que estamos estudiando son bastante oscuros, alguien va a venir para preparar el camino. Empezando en versículo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrato. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra, Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Inmediatamente se puede ver un problema. Una familia con dos esposas. A veces hay personas que creen que esto fue permitido en el Testamento Antiguo, pero realmente no fue así. Fue una maldad que fue tolerada y controlada, como el divorcio. Los fariseos pensaron, no, pues Moisés nos dio el divorcio. No, el divorcio fue algo que ya existía y Dios lo controló, lo puso reglamentos. Cristo dijo, por la dureza de su corazón, Moisés lo dio. En Génesis 2:18 podemos ver el plan original. Si alguien quiere leer Génesis 2:18. Amén. Le haré ayuda idónea. No. Ayudas, idoneas, una ayuda, idonea. Génesis 2:22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, no dos para él, una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, las dos personas. Una buena pregunta para el sorteo de domingo. ¿Quién fue el primer hombre en la Biblia de tener más de una esposa? Nadie sabe. Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres y el nombre de la una fue Ada. Y el nombre de la otra fue Sila. Eso es el primer hombre de tener más de una mujer. Y fue un hombre perverso. Porque dice en versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres, Eda y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Que un varón mataré por mi herida. Un joven por mi golpe. Él estaba diciendo, alguien me golpeó. Lo voy a matar. Claro. Y la ley de Dios dijo, ojo por ojo. Diente por diente, herida por herida, golpe por golpe, pero dijo, no, me da un golpe, te voy a matar. Entonces, fue un loco, un perverso, y es la primera persona de tener más de una esposa en la Biblia. Después vimos que fue completamente en contra de la ley de Dios para los líderes tener más de una esposa, en Deuteronomio 17:17, si alguien quiere leerlo. Deuteronomio 17:17. Amén. Esto fue los requisitos de un rey en Israel. No pudo tomar muchas mujeres. Entonces, cuando usted habla con un mormón, se van a justificar la poligamia diciendo, pero David, pero Salomón, ellos estaban quebrantando la santa ley de Dios por tener más de una mujer. Pero, como dije, el divorcio fue algo que Dios controló. También la poligamia fue algo que existía ya, Dios lo controló. En Deuteronomio 21:15 se puede ver Si alguien quiere leer 15 a 17. Amén. Entonces Dios lo controló, pero controlar una cosa no es aprobar la misma cosa. Cristo enseñó esto en Mateo 19. En Mateo 19 los fariseos estaban abusando el divorcio, y es bueno dedicar un poco de tiempo en esto porque siempre hay confusión, siempre hay preguntas sobre el tema. En Mateo 19:1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado de Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole, diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso es lo que ellos estaban haciendo. ¿Cómo es que se quemó la tortilla? ¡Divorciada! Por cualquier pretexto. Y Cristo dijo: no, eso no fue la ley. Dice, él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que hizo al principio, hizo hembra y varón y hembra los hizo, y dijo: por eso el hombre dejará al padre y madre y unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Los dos, no las tres, no los cuatro. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. El divorcio ya existía en la cultura. Dios sabía, por la maldad que nosotros tenemos en el corazón, va a existir, pero Dios quiso controlarlo. Tenía que ser una carta, tenía que ser en escrito, tenía que ser por razones legítimas. Lo ideal siempre ha sido en la Biblia una mujer para toda la vida. Versículo 3 en nuestro texto dice: y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. Ese es el padre de Samuel. A Jehová de los ejércitos en Silo. Silo era el lugar antes de Jerusalén, donde estaba dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdotes de Jehová. ¿Alguien sabe algo de esos dos hijos? ¿Me puede decir algo de Ofni y Fineas? Sí. ¿Pero no está acaso hablando de los hijos de Aarón? Entonces, ¿cómo lo hicieron? ¿Eso fue su único delito? Correcto. Vamos a analizar esto un poco, porque es en unos capítulos que sigan, pero es necesario mirarlo un poquito ya. Elcana, un hombre que amaba a Dios, fue lejos cada año para asistir conforme a la ley, aunque vivían en tiempos de corrupción, porque estos dos hijos de Fineas son sumamente corruptos. Y serán matados por Dios en algunos capítulos más adelante. Pero en 1 Samuel 2, 12, dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Estaban sirviendo en la iglesia, pero dicen que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Sin embargo, su muerte es muy pronto, como los hijos de Aarón estaban jugando con cosas sagradas. Versículo 4 en nuestro texto: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, eso es una de sus esposas, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso es un gran problema. El hombre tiene dos esposas. Una le dio hijos y hija también. La otra no. Y Ana era la amada. Y no habrá un ambiente de paz en una casa así. Imposible. Es como Raquel y Lea, que estudiamos en Génesis 30. Muy similar la situación, porque la más bella, la más amada, fue Raquel. Génesis capítulo 30. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, pues su hermana tenía muchos hijos, y decía a Jacob, ¡dame hijos o si no me muero! Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces había un conflicto constante sobre este asunto. En esos tiempos era algo insoportable para una mujer no tener hijos. Regresando al texto en versículo 6, y su rival, el rival de Ana era Penina, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Una vez más, es Dios que controla el vientre de la mujer en la Biblia. Posiblemente hablaba así, uno de los hijos de Penina pudiera decir, ¿y mamá? ¿Y Ana? ¿Por qué Ana no tiene hijos? Enfrente de ella pudiera responder algo, no sé, a lo mejor no tiene el amor de Dios, o claro, no tiene su bendición, o tal vez una persona defectuosa, como dice, es culpable de grandes transgresiones de la ley de Dios, y por eso está castigada. Lo único que sé es que yo estoy embarazada de nuevo, y seguramente seré hijo varón, porque yo sí tengo la bendición de Dios. Entonces, pues así, pasaba en la casa. Todo el tiempo fue insoportable. Versículo 7. Así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Posiblemente no vivían juntos en el mismo lugar, pero viajaban juntos a Silo. Penina aprovechaba cada momento para irritarla. Penina también se sentía envidia porque Ana era la amada. Pero no fue nada saludable vivir así. José, que estaba en Egipto, él creció en una familia semejante. Casi fue asesinado. Y sí fue vendido como esclavo. Eso fue como un secuestro familiar de una familia que tenía casi la misma ambiente de envidias. Versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? A veces nosotros los hombres no tenemos mucha sensatez por lo que está sintiendo a nuestras mujeres. Queremos decir, vamos a hablar de mí, yo estoy aquí. Él pensó que él mismo fue la solución de todo. Pero en un sentido tenía razón, porque Ana sí tenía su profundo amor. Y parece que hablar con ella sí cambió la situación algo. Versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Después de estar reprendida por su esposo, se fue para orar con intensidad a Dios. Y en Santiago aprendimos de la oración ferviente, una oración en que realmente se siente algo. A veces, entrando el miércoles, van a escuchar personas luchando con Dios en oración. No simplemente diciendo sus oraciones, sino actualmente luchando con las fuerzas del cielo, pidiendo cosas. Estas son las oraciones más eficaces. Versículo 11. Hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a mi aflicción, a la aflicción, perdón, de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, Yo lo declararé a Jehová yo me dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Será totalmente dedicado al Señor. Es como que ella pensó que Dios ha olvidado de ella. Pero no es cierto, Dios tiene un plan divino en todo esto. Nuestras vidas pueden pasar por temporadas en que parece que estamos sufriendo grandes injusticias. La esposa que es amada es estéril. La mala, la que es cruel, sin misericordia, parece ser la bendecida. Y estas cosas pasan en el plan de Dios, son pruebas. Si alguien quiere leer Eclesiastes 10:7, Eclesiastes 10:7. Amén. Todo estaba al revés. Muchas cosas en ese libro dice, los siervos están en el caballo y el príncipe caminando. ¿Por qué? Todo al revés. Parece absurdo, pero estas cosas van a pasar en nuestra vida. Cristo era el gran príncipe de nuestra salvación y fue maltratado por hombres brutos. Pero en todo había un gran plan, un propósito, una gloriosa manifestación del plan de nuestro Dios. Toca a nosotros orar y vivir en paciencia. Versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Ebria quiere decir borracha. Él llegó a la conclusión, está borracha. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo entrarás ebria? Digiera tu vino. ¿Por qué la juzgó mal? Es porque ya había mucha maldad en el templo. Y los hijos de ese Elí eran responsables. Vamos a 1 Samuel 2:22. En 1 Samuel 2:22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todos los que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos hombres tenían oficios en la iglesia y usaban solamente para tener acceso a las mujeres. Y había mujeres malas ahí y eso fue el colmo. Y por esto, cuando veía a Ana ahí orando, él pensó que ella era una de estas. Eso, por eso estaba equivocado. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción ha hablado esta ahora. Ella respondió con humildad, con respeto, no dijo, ¿y tú quién eres para reprochar a mí y tus hijos están fuera de control? No, ella no tenía ese espíritu perverso. Mantenía la calma, el dominio propio. 17. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Bueno, recibió su bendición, pero Elí no reconoció que estaba equivocado. No pidió perdón. Y hermanos, hay personas así que jamás pueden decir, me equivoqué, perdóneme, mea culpa. 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Entonces, dejando todo ahí, por oración, ya no tenía una carga pesada. Como vamos a aprender en 1 Pedro 5:6. En el 1 Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es lo que ella hizo. Tenía una gran carga, un congoja, lo dejó ahí en la iglesia. Oró, lo dejó así. Como aprendimos en Filipenses 4:6, En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por la oración ya no se sentía la presión. Versículo 19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, el hombre se fue con su mujer, tenía relaciones, y Jehová se acordó de ella. Esto fue su oración en versículo 11. Que acordase de mí, que no olvide de mí. Como la promesa es pedir y se os dará, Dios fue fiel a su promesa. Versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Y así fue nacido Samuel, de una mujer que confiaba en Dios, una mamá humilde que respetaba a Elí, un hombre que la trató mal, una mujer que no atacó a la otra esposa, sino que se fue triste tratando de aguantar. Más tarde ella va a cantar, en 1 Samuel 2:8, va a cantar, Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. Y estaba alabando que Dios la tomó de su lugar muy bajo y la exaltó, como en el libro antes con Ruth. Ruth era una persona muy pobre y Dios la levantó, pero tenía ese carácter, esa humildad, ese dominio propio. Versículo 21. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y que se queda allí para siempre. Ella sabe que su tiempo con su hijo Samuel sería muy corto. Su hijo será una persona dedicada a Dios casi toda la vida. Y ella quiere conservar el gozo de estar con él mientras puede. 23. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destestes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Ella sabe que su tiempo es corto, pero será dulce, una época dulce de su vida. Cada vez mirando en los ojos del hijo, sabrá que Dios es veraz, que Dios es fiel. Eso es lo que Dios hizo cuando ella se fue orando fervientemente. Aunque hay temporadas de tristeza en la vida, estas van a pasar si somos pacientes y humildes. Versículo 24. Después que lo hubo destetado, estamos casi al fin, llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Ella no fue quejándose, llorando, ay, ¿por qué tengo que partir con mi hijo? No, ella sabía que los votos que se hacen con Dios son votos en serio. Muchas veces, hablando de votos, vayamos a Eclesiastés capítulo 5, para ver cómo Dios ha afirmado que los votos no son juegos. En Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumples. Entonces, ella está regresando con gratitud, dispuesta a cumplir todo lo que prometió. Samuel iba a vivir bajo el voto de Nazareno, como estudiamos con Sansón, pero esta vez con Samuel será en serio, no como Sansón, que burlaba de las cosas sagradas y sufrió las consecuencias. Versículo 25. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Este holocausto representaba el sacrificio de Cristo. En el Testamento Antiguo, los animales inocentes muriendo, así fue símbolo o tipo de la muerte de Cristo. 26. Y él dijo, oh Señor mío, y ese Señor minúsculo, está hablando a Elí, no al Señor. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Ya pasaron años. Y ella no está reprochándole, diciendo, no recuerdes de mí, yo soy la persona que tú acusabas de borracha. No, todo esto está olvidado, porque ella también sabe cómo perdonar. Versículo 27 hace el fin. Porque este niño oraba, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Hasta ahí nuestro primer capítulo. Esta mujer fue completamente fiel a su promesa. Y por eso tenía una buena relación con Dios. Ahora, para cerrar, unas breves exhortaciones. ¿Cuántos de nosotros somos fieles a nuestras promesas? ¿Hacemos nosotros también votos delante de Dios en el nombre de Dios? Cuando los niños son pequeños, lo presentamos aquí enfrente, haciendo promesas. ¿Estamos criando a nuestros hijos en el temor de Dios? ¿Estamos instruyéndoles en la palabra? ¿Estamos enseñándoles a orar, dándoles un buen ejemplo? Esta fue la promesa. Esto fue el voto. ¿Hacemos también votos matrimoniales? ¿Estamos viviendo con nuestra pareja? ¿Estamos viviendo en amor? ¿Estamos rechazando la atención de otros hombres u otras mujeres que no sean de nuestra pareja? Esta fue la promesa. Esto fue el voto. En nuestra iglesia hay votos de quinceañera que se prometen respetar y estar sujetadas a la autoridad de los padres mientras viven con ellos. Lo estamos haciendo. Hacemos votos de la membresía de la iglesia. ¿Estamos protegiendo la unidad de la iglesia? ¿Estamos compartiendo de las responsabilidades? ¿Estamos apoyando ministerios, asistiendo regularmente? Esto fue la promesa. Esto fue el voto. Vamos a aprender del ejemplo de Ana. Pidiendo la gracia de Cristo, el Espíritu de Dios viviendo en nosotros para cumplir con nuestras promesas. Y si tu hermano, si tu hermana, tienes que pedir perdón. No seas como Elí, uno que no pudo reconocer su error. Pide el perdón de tu Dios. Empieza a vivir conforme a lo que has prometido. Vamos a orar. Oh Padre, es muy emocionante empezar esta porción de las Escrituras. Sabemos que vamos a pasar por muchas historias famosas, pero ahora ayúdanos, Señor, en este principio, admirar esa actitud de Ana, esa mujer piadosa, madre de Samuel, como que hizo pacto contigo y cumplió fielmente lo que prometió. Ayúdanos, Señor, a hacer el mismo para un testimonio, para tu gloria, para un ejemplo a nuestros niños. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay alguna petición de oración.